Bueno, lo que está liando este hombre ahí en internet y ese señor ahí diciendo que tal y que cual, son noticias del mundo que van a llegar también ahora, son los restos informativos y es para, bueno, observar desde el agujerito del cocodrilo, ver los ojitos nos muestran cómo está el mundo. Metro de Nueva York se plantea vender los nombres de las paradas del suburbano.
La Autoridad de Transporte Metropolitana que gestiona el transporte público neoyorquino se ha puesto en contacto con compañías de publicidad para buscar nuevas formas de patrocinio, entre ellas la venta de los nombres de las paradas. De salir adelante la propuesta, en un futuro podríamos ver anuncios del tipo «Haga transbordo en Sony Times Square y tome la línea 6 hasta Night Grand Central», por ejemplo.
Una colonia de millones de saltamontes invade desde hace unos días el aeropuerto de Niza, en Francia, sin problemas para el tráfico aéreo, afortunadamente.
Lo preocupante es que la colonia de saltamontes italianos está en fase de reproducción, por lo que las autoridades han decidido fumigar el aeropuerto. El precedente se dio en el año 2000, cuando una presencia masiva de caracoles paralizó el aeródromo por los problemas de deslizamiento que las babas causaron en una de las pistas de aterrizaje.
Una empresa de Sri Lanka se dedica al reciclaje de cacas de elefante para transformarlas en papel. El papel tiene éxito e incluso el matrimonio Bush y Colin Powell tienen muestras.
Cada día la empresa convierte en papel 2 toneladas de excremento de paquidermo. El papel lleva además un 15% de cartón reciclado. Los responsables de la empresa aseguran que la primera reacción de la gente es llevarse el papel a la nariz para olerlo. Sin éxito, claro, porque el papel es desodorizado. Pese a todo, los especialistas podrían decir qué ha comido el elefante del papel con tan solo hacer un examen de las fibras del folio.
El premio Nobel de Literatura Günter Grass ha apadrinado un rodaballo del siglo XVIII perteneciente al Museo de Historia Natural de Berlín.
Con este gesto, el Nobel pretende ayudar a la conservación del pez. El rodaballo apadrinado es una de las piezas más valiosas del Museo Berlinés. La verdad es que el pez no podría haber tenido mejor padrino. Les recordamos que Günter Grass es autor de la novela El rodaballo, ilustrada con dibujos realizados por él mismo.
Y de rodaballos y otros animales sabe mucho Margarita Belinchón, que es la directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo andan los rodaballos por Valencia?
Pues no lo sé, pero los de los restaurantes están buenísimos.
¿Ah, sí?
A mí me encanta el pescado.
No, yo cuando he visto uno del siglo XVIII, no sabía yo que había ahí esos fósiles tan, tan extraños de rodaballo.
Bueno, un rodaballo del siglo XVIII no es un fósil. Será un rodaballo, supongo. Yo no lo he visto, no lo conozco.
Sé.
Aunque tengo buenos amigos en el Museo de Berlín, hemos trabajado con ellos.
Sí.
Debe de estar en alcohol o en formol.
Ajá. ¿Le da un poco de pelusilla que los alemanes se hayan adelantado captando a Günter Grass como padrino de un rodaballo?
Hombre, lo que me da es envidia. Ya quisiera yo tener a Günter Grass apadrinando un bicho mío.
Uh-huh.
Bueno, mío no, del Museo de Valencia.
Del museo, efectivamente. Bueno, como si fuese tuyo, como directora.
Hombre, yo tengo un perro, pero mi perro ya tiene padrina.
De momento, ¿no? Oye, ¿y hay alguna personalidad que haya apadrinado, no sé, algún ejemplar de esos del Museo de Valencia?
Pues no, hasta ahora a nadie se le ha ocurrido, pero es muy buena idea. Podía alguien animarse. Alguien
¿podría?
Sobre todo con pelas.
Uh-huh. Pero confiese ante la audiencia, ¿a usted qué personaje le gustaría que apadrinara alguna de las piezas del museo?
Hombre, pues puestos a pedir, yo no quiero ser menos, mi museo no es menos que el Museo de Berlín. A mí, pues mira, te lo voy a decir.
A ver.
Gabriel García Márquez, Gabo, también es un premio Nobel de Literatura.
Ah, sí. Bueno, pero a ver,
además,
Günter Grass es alemán y han cogido en Berlín un alemán. Supongo que
hombre,
tú debes coger a un valenciano, a un español.
García Márquez es colombiano,
bueno.
Y nosotros tenemos unos magníficos fósiles de América Latina. Probablemente sea la colección más importante de América Latina que hay en Europa.
Uh-huh.
De fósiles.
De fósiles. ¿Y qué nombre extraño de fósil podría padrinar Gabo?
Pues mira, un animal que te puede sugerir incluso el realismo mágico, el tosodonte.
El
¿a qué no sabes qué es?
El tosodonte me suena un poco emparentado con el, no sé, el rinoceronte.
Pues no vas muy descaminado, pero no tiene nada que ver con los rinocerontes. Es un animal que fue endémico de América Latina, el cono sur americano. Y bueno, cuando Darwin hace el viaje del Beagle famoso, dice que ha encontrado, y ya se habían encontrado, ya estaban descritos por Owen, que había encontrado un roedor, un animal, el cráneo de un animal, que pertenecería a algo parecido a un rinoceronte, ajá, pero con la dentición y con la estructura de un roedor. Así que imagínatelo el susto que se daría al pobre.
O sea, como un ratón a lo bestia.
Estos bichos no tienen comparación con ninguno de los europeos.
Uh-huh. Bien, y de toda la colección del museo, ¿qué pieza podría apadrinar Lágrimas de Cocodrilo?
¿Qué animaros nosotros con el tosodonte?
¿El tosodonte?
Ya que no sois García Márquez, bueno, pues además me encantaría.
Pero es que el bicho ese nos da un poco de miedo. Yo quiero una cosa más delicadita, no sé.
Los fósiles, los te aseguro que son los menos peligrosos.
¿Tú crees?
Hay fósiles vivientes, que eso sí que da el miedo, pero estos no. Uh-huh. Están muy bien amaestrados, están quietecitos en sus vitrinas. Y bueno, también hay ejemplares magníficos como el megaterio, que es un ejemplar extraordinario. Pero a mí, fíjate, me gustaría el tosodonte, por eso de la extrañeza.
Yo no sé,
además es el único ejemplar que hay en España de un tosodonte, está en el Museo de Valencia.
Ah, sí, pues entonces nada, apúntame ahí, por favor, al tosodonte. Tosodonte, lo voy a apuntar para que no se me olvide, y Lágrimas va a apadrinarlo en un acto que se celebrará a convenir. Bien, pero ¿qué le pasa al Bogavante? Que Günter Grass apadrina a uno en Berlín, en el Museo de Ciencias de Berlín, y luego un frente de liberación de bogavantes, hasta ahora desconocido, reivindica en Londres la liberación de unos 30 crustáceos. ¿Qué pasa con todo esto?
Pues, fíjate, pues de eso sí que no tenía noticia, de lo del rodaballo de Günter Grass, sí, pero lo de los bogavantes no.
Pues este frente...
Es tan extraordinario.
Sí, yo no sé qué pasa, claro.
Yo no sé si me atrevería a liberarlos o a echarlos en una cazuela.
Imagínate, Valencia el arroz con bogavante, o sea, es que
es
claro.
Buenísimo.
¿Cómo va a estar en el museo? O sea, os tenéis todos ahí en la paellera, ¿no? O en...
¿Perdón?
La olla. Que cómo vas a tener el museo bogavante si están en la paellera o en la olla.
No tenemos ningún bogavante.
Claro,
no tenemos
claro,
ningún animal que esté naturalizado, ni disecado, claro, ni en acuarios, ni nada. Son todos fósiles, se extinguieron hace mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, de cualquier manera, un bogavante... Pues mira, bogavantes fósiles no, yo no los tengo en el museo. Pero hay unas gambas fósiles y unos cangrejos que son preciosos.
Sí, mantienen el tipo. ¿Sí, Margarita?
Sí, que te oigo muy mal, no sé por qué, se va la línea.
Porque está fosilizada la línea esta telefónica a Valencia. Que digo que la gamba y todo eso mantienen el tipo, fosilizados.
Hombre, claro que mantienen el tipo, sí, son preciosos. Lo que pasa es que ya tienen poco alimento.
Pues Margarita Belinchón, directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia, gracias por acercarnos a este mundo casi desconocido. Y me apunto el nombre de este bichito tan grande y tan raro, el tosadermo. Toxadermo.
Haz una búsqueda en internet, lo mismo así averiguas cómo es. Y de paso, pues bueno, pues animar a la gente que vaya a ver los museos en verano. Además que puede ser una opción de ocio cultural muy interesante y bueno, animar a la gente.
Y además que hay aire acondicionado y se está fresquito a la sombra.
Eso sí, se está muy fresquito. Además, el de Valencia está en un paraje precioso. Está en medio de los jardines de viveros, que son los jardines más bonitos de Valencia.
Margarita, muchas gracias. Buen verano.
Como vosotros queráis, hasta cuando queráis. Hasta luego.